mí se me olvidó, Marita. A mí se me olvidó que existe.
Me decía que lo de las papeletas, ¿no?
Sí, te dicen que todos lo tenían en el disco, porque ellos manejaban el gobierno. Ahí la oposición, el cortesista lo cinchoneaban y bueno, dieron por ganada la elección de Picao. El que había ganado era Cortés, legítimamente. Bueno, pasó, ¿no? El periodo de... Un día yo le decía a un primo mío que era candidatista, que era mariachi. Digo, me dice, la habilidad de don lo bueno que era don Teodoro, todo eso. Digo, mira, don Teodoro sería muy honorable. Pero todo ese mérito les perdió al aceptar una presidencia que él no había ganado. Él fue presidente impuesto por los partidarios.
Don Gonzalo.
Él lo había ganado eso.
Don Gonzalo, ¿y cómo fue la campaña del 47?
¿Del 40?
Del 47. Del 47-48.
Ah, muy
peleada. Ajá.
Hubo una huelga de brazos caídos. Y allí los atropellos que hacían las autoridades. Estaba un tal Tadillo. Don José Tadillo, que era un cubano. Ese era el que encabezaba a la gente, a la policía, para atropellar a todo el relatista. Bueno, y muchas otras cosas.
Y aquí, una plaza pública, ¿cómo era? ¿Se acuerda de una plaza pública? ¿Quién hablaba en una plaza
pública?
Una plaza pública, de Ulate, digamos.
Bueno, generalmente venía, don Teodoro estuvo aquí, vino a caballo, de cero. Estuvo por ahí. Aquí estuvo de candidato don León Cortés, mínimo León.
Calderón
lo conocí yo en el año 84. Era apenas un aspirante a diputado con don Carlos María Jiménez, del partido de don Carlos María. Por eso es que le digo yo que voté yo las dos primeras veces. Llegó un avión allá en un campo desperdiciado muy lejos de aquí en Pavones. Y nosotros íbamos a topar a Carlos María, que es el que era el candidato.
¿Y aquí, cuando venían aquí, dónde se hospedaban esos candidatos?
Bueno, por ahí, en el pueblo, en cualquier rancho, por ahí.
Ajá, y ahí los atendían y...
Sí, de ahí nos faltaba alguna señora que vendía comidita. Y tal vez en algún cuarto, una casita de Natalia que tenía una de alto, por ahí los acomodaban. Sí.
Y en una plaza pública, de Ulate, digamos, ¿quiénes hablaban?
¿Ulate?
Sí, una plaza pública, ¿verdad?
Bueno, era una placita ahí en la plaza pública, estaba bien.
Y aquí, cuando se hacían, digamos, campaña, ¿había alguien de aquí, del lugar que
ya hablaba? Muy pocos oradores, muy pocos. Ajá. No recuerdo yo.
No se acuerda
ahora,
quién es al lado.
Últimamente tal vez alguien tome la palabra.
Ajá.
Pero en esos tiempos, te digo la pura verdad que no me acuerdo, ningún vecino de aquí.
Ajá. ¿Siempre venían de afuera?
Siempre los que venían de afuera eran los que tomaban la palabra. Una vez estuvo aquí, que llegó a ser doctor, se llamaba Rodolfo Céspedes.
Uh-huh.
Ese era, bueno, cuando Cortés. Ese fue el que tomó la palabra para contrarrestar a los cortesistas. Esos eran mechistas. Sí. Bueno, yo más o menos era mechista, pero no voté, ya le digo.
¿Y no había disturbios, no había pleitos después de las...?
Bueno, si estaba ese señor Pepín, sí, sí había pleito. Pero había mucho guado, contrabando. Lo que le daban a usted cuando llegaba a un ranchito, en lugar de café, le sacaban un vaso, digamos, medio vaso de contrabando. El que aguantaba hacerlo. Beto dice que una vez se sojó con dos chavos. Beto. Cuando te sojaste con unos chavos de contrabando. Beto venía acá.
Hacia de... Hablemos ahora de la municipalidad que había en ese entonces, antes del conflicto. ¿Quiénes integraban la municipalidad?
La primera...
No, la, en el 47, digamos.
47, ay, carajo, es un problema. No me acuerdo de la primera...
¿Quiénes integraron la primera?
En el 62, Nazario Segura. Jaime Tabas, un turco. Carlos...
Quesada.
Carlos Quesada. Hacían los tren de Luis. Era, se componía de eso. Ajá. De Luis nada más. Por ahí salta al aire.
Sí,
vagabundos que están.
¿Y ustedes no se acuerdan quiénes integraban la municipalidad en el 47?
En el 47 que va. De 32 al 47, 48, nada, ya no me acuerdo nada de eso.
¿Cómo se elegían a los municipios? ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Cómo se elegían a los municipios?
Ah, yo sí, porque generalmente me parece a mí que se directamente se iba a buscar a la municipalidad a conversar con ellos, a pedir alguna cosa.
Pero ¿y para que ellos quedaran ahí, sí, cómo quedaban?
No iban en la papeleta aparte, de la presidencial. Papeleta aparte.
Así,
por los municipios.
Hombre.
Es que para los diputados va en la papeleta del
presidente. Ahora va la de presidente, la de diputado y la de municipio. Así, pero sí, en esa época. Claro. En esa época.
Pero aparte, ¿verdad?
Ajá, va aparte.
Aparte, sí, sí.
¿Y
aparte,
en esa época cómo era que se elegían?
No era así.
¿No era así?
Realmente no recordamos.
No recuerda.
Solo para esa primera sí hubo una sola papeleta.
Ah, sí, claro.
Pero cuando eso no había papeleta manuscrita, no. Impresa. Eso yo creo que habría alguna.
¿Cómo lo hacían entonces?
Es que para 48, acuérdate que lo hicimos lo que se llama así de voz.
Ah, ya.
O un papelito.
Ajá. Voz y voto.
¿Cómo se llama? Una votación popular o algo así.
Para las elecciones del 47, ¿quién era el candidato a diputado por esta zona?
Todavía
no había.
Hasta el 56. Elegimos el primer diputado que se llamaba Oldemar Chavarría. Era un gran aviacionista. Era hasta farmacéutico. Era el farmacéutico de aquí.
Y eso sí, un gran oposicionista, porque en ese tiempo no existía liberación.
Ya. ¿Por qué creen ustedes que se produjo la guerra?
Pues por eso que les mencionaba. Por la anulación de las elecciones que nosotros habíamos ganado. Ese fue el motivo.
Ya desde el 44 ya comenzó la cosa.
Sí, ya había comenzado, ya le contaba a ella, el fraude. Pero es que póngale usted cuidado. El señor Ulate, vos te acordás muy bien, según cuenta Pepe en el Espíritu 48, ya Ulate había hecho arreglos componentes de los que le hablé más anterior. Con
Chavarro
Picado, con Calderón, que él iba a quedar de presidente, pero que le iba a dar tal ministerio a usted y tal ministerio, o que le daba tantos ministerios a los
mariachis. Pero mariachi, ustedes no lo sabían.
A los mariachis.
En el 48 ustedes no lo sabían eso.
Aunque no, después
sí. Sí, pero ustedes votaron por Ulate porque creían que era...
No, votamos por Ulate y ya está.
Ajá.
Entonces votamos y yo nos fuimos a trabajar, él estaba en Pejibay y yo en el Águila. Uh-huh. Cuando al mes o a las tres semanas llegó Rafaelito.
¿Rafaelito cuál?
Mi hermano, amigo, el menor.
Ajá.
Llegó de aquí de San Isidro con la noticia de que habían anulado las elecciones y que habían matado al doctor Calderón.
Carlos Luis.
Yo me vine donde estaba y en Sillera llego y me vine de noche, caminé toda la noche.
Ajá.
Como el 6 de marzo.
Ajá. ¿Y por qué se decidió a participar?
Para ir a pelear.
Para defender
lo que nosotros habíamos ganado.
Ajá.
Pero ya le. Bueno, esa parte sí ya no se la he contado.
¿Hubo alguna persona, don Gonzalo, que lo influyó a participar en la guerra?
En la guerra, no. todo nos nacía del corazón. A ir a exponerse uno a que lo funcionara.
Las elecciones del 44 no se nos olvidaron nunca. Ese fue el fraude más doloroso que hubo allá en Costa Rica.
¿Los maestros jugaron algún papel? Digamos, los maestros, ¿a quién apoyaban? ¿Y si hicieron campaña en favor del gobierno, en favor de la oposición?
Los maestros eran muy pocos.
Sí, estaba don Anselmo Borrín, ¿se acuerda? De maestro.
En ¿y qué era?
Y él era gobernista, picaísta, claro.
Claro, que cada uno tendría su opinión. Tal vez todos no serían de un solo bando. Generalmente, como están pendiendo en un hueso del gobierno, a veces los maestros dirigieran para ese lado. Pero también nos falta alguien que
fuera diferente.
Va a ir para el otro lado.
¿Y los sacerdotes?
Eran alemanes los dos.
¿Y a quién apoyaban?
No.
Bueno, no sé.
Tal vez.
No se metían en nada, pero ellos seguramente ocultamente tendrían su tendencia, ¿no?
Ajá. ¿Por cuál opinión?
Porque el padre León fue el que dirigió la trinchera. Ajá, la trinchera. Hicieron la trinchera en la plaza para el 48.
Porque él había estado en la guerra europea del 14, 14-18. Entonces él sabía de hacer trincheras, sin sal. Ajá. Entonces le dijo cómo se hacía. Ahí en la plaza, ¿qué iba dejando?
Pero pues ahí no se metían así, nada más que se conservó ahí, nada más eso, que no se metían. Sí.
¿Y los miembros de las familias más importantes de acá, a quiénes apoyaban? ¿Al gobierno o a...?
Teníamos tres hermanos mariachis.
Ah, sí.
Matías, Alfonso y Emilia.
Ajá.
Emilia tal vez por el marido.
El marido.
Sí, que era por los mariachones.
Y digamos, don Natalio.
¿Qué era don Natalio cuando hizo?
Sí,
no nos acordamos.
¿Quién sabe Natalio?
¿Y todos los barrantes qué eran? ¿Todos eran...?
Bueno, creo que la mayoría de barrantes eran boletistas. Boletistas, sí. De la oposición. Lo que llamaban en ese tiempo la oposición.
La oposición.
Sí, sí.
¿Y el jefe político para ese entonces quién era?
Se llamaba José Mora.
¿Y antes de él?
Un pariente lejano de nosotros, José Mora Sainz.
José Mora
Sainz. Es el primero que mataron, ¿qué? Usted tal vez ya.
Fue el primero como yo.
Es que ella comenzó con Hernán, dice.
Ah, sí, con Hernán, por eso ya.
Hernán. Y Hernán le contó puramente la participación de él en la pelea, ya.
En la pelea, sí, todo el rollo.
Es que eso es lo que yo. No, es una cosa muy sencilla, lo que yo tenía
que contar. Eso es muy importante también.
Sí.
¿Y usted qué puesto desempeñó en la guerra? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su participación en la guerra?
Mi participación, comenzando con, le decía yo que el 13, el 12, viernes, estuve el viernes aquí, el domingo, el sábado me iba a ir, Camacho estaba reclutando gente,
don Manuel Camacho.
Pero me dice
Joaquín. Don Manuel Camacho estaba reclutando gente.
Sí, sí, él estuvo aquí. Me dice Joaquín, no, Chano, pero ¿cómo se va a ir usted si te tienen que cuidar la pulpería? Porque fui estaba enfermo y Félix le chastearon aquí una.
Así.
Venía un poco asustado porque casi lo matan ahí en la tierra. Venía en bus. Entonces ellos tenían un negocito de tienda ahí. Me dice, no se va a ir. Bueno, me dice caso. Sí, quiero buscar a don Manuel para decirle que no podía ir porque Joaquín no me dejaba ir. Otro día sí me enrolé. Con un primo, casi Carmen Elizondo, que le acabo de contar, y otro primo por la Chinchilla. Íbamos 30. Salimos aquí dos camiones.
¿Al mando de quién?
De aquí a donde nos dieron las armas, aquí en el boquete, acá de la división, íbamos en el camión sin ningún jefe. Allí ya pararon los camiones, pero resolvieron que solo un camión podía pasar. Quizás por qué sería. Entonces nos tocó el camión de nosotros. Así que pasamos una trinchera que había de tractores ahí para que no pasara nadie. Así dieron campo y pasamos allá. Así que pasamos allá. Entonces nos dieron armas. Los otros se volvieron. Pobrecitos, todos desinflados. Meco venía para acá. Digo, Meco, pero ya, ¿cómo no? ¿Te vas a ir para allá? No. Dice, condenado, casi tico le hago la vida a usted, claro. Hijo de Dios. Perdone. Entonces ya, y ahí seguimos con un, ¿sabe quién era el jefe ahí? Que mangoneaba, Alberto Martín, que lo conoció. Dice, yo me llamo Alberto Martín, ustedes van a ir allá para donde Pepe, en la Micho. Y entonces ya nos dieron las armas y nos hicieron a disparar un tiro. Eso fue el tiro que disparé yo nada más. Había como un blanco allá. Y entonces ya, así que ya.
Para ver el pulso.
Sí, para ver el pulso. Entonces ya nombró a Beto Chacón de jefe. Ajá. Usted me lleva, usted va de jefe, sí. Usted me lleva esta copa allá donde Pepe. Me fui. Allá andaba en Villamil, había un hotel, unas cocineras. Allí salió un grupo con unas ollas de café y me dieron un cafecito, como a las 5 de la tarde. Y fui. Como cuando íbamos en alto el cerro ya estaba oscuro. Cuando vamos por el ojo de agua ya estaba oscuro. Ya llegamos al empalme y le dijeron al chofer, mire, ¿dónde vamos? Le dice, vamos para el bicho. Dicen que le dijo, allí hay mucho peligro, no se meta, no vaya. Entonces me tocó ese puesto. Ya los mariachis habían tomado el puesto de la sierra, la entrada para la lucha. Ustedes también conocen eso. Entonces, ahí lo cogieron de peso. Alto, ¿qué ha sido? ¿Qué? Entonces yo me decía entre mí nomás, pero ¿por qué tanta contumeria para dejarnos pasar? Si son los niños, si somos los niños. ¿Qué íbamos a saber nosotros? Nada sabíamos que estaban manos enemigas. Y pues, ahí nos estuvo cogiendo. Dispararon una ráfaga ahí, mataron dos. Uno le metieron por aquí y el otro por el corazón.
¿De los que iban con ustedes?
Sí. A mí me tocó una bala por aquí. Bueno, pues eso mejor ni enseñarles, que eso no vale la pena. Entonces ya nos apiaron, bájense. Dejen todo ahí. Iba con ese frío porque llega a las 8 de la noche y sin chaqueta ni nada, hace mucho frío ahí.
Se tendrá frío.
Ya nomás, alcen las manos. Le digo, yo no puedo alzar esa mano porque me está doliendo mucho, porque estoy herido. Y ahí como un pollino. Allá llegó un señor, era enfermero, me sacó de la fila y me curó. Bueno, ahí unos polvos. Después me vengo, ¿no? Cada carne mi primo le tiene mal, ¿no? Le quebraron todo eso. Dice, yo también soy el libro. Bueno, ya sí que nos curaron, nos echaron en una ambulancia que tenían allí. Y otra tropa que gente a pie ya la tenían acomodada. A pie se dio y se metieron a la razonera y nos adoraron. Bueno, van a ser muy largo el cuento. Esa noche dormimos en la cangreja. Ya había un doctor, ya me revisaron las heridas. La volvieron a operar. Otro día nos fuimos y nos dejaron en el hospital Max Peralta. Ahí estuvimos del 15 de marzo al 12 de abril, que entró Pepe. Ahí estuvimos. Pero
¿y en el hospital?
En el hospital.
Se salvaron,
pero muy bien, porque como 35 enfermeras, solo como 5 eran mariachis. Habían dos conocidas. Estábamos con toda la pata. Y la gente aquí pensando que no estaba Chávez. ¿Cómo, pobrecito? Vamos. Y ya. Las enfermeras todas, y las monjitas también, toda la mayoría eran electistas. Ahí estuvimos muy bien cuidados. Pero eso sí, con dos policías ahí ya cuidándose. ¡Qué revolucionario más peligroso! Entonces ya, dentro de Pérez Figueres, quedamos libres. Automáticamente quedamos libres. Porque de inmediato los policías cuando se dieron cuenta, y las enfermeras fueron las que las enfermeras mariachillas cogieron a los policías y los acostaron en unas camas y los volvieron bien porque aparecieron como enfermos. Pero me faltó otro ingeniero, el artista, que se diera cuenta de Saúl, entonces fue muy
lo descubrió.
Bueno, ya ahí estuve yo esa semana ayudándoles a las monjas a quebrar masa, estuvimos quebrando masa y por allí algunas, atendiendo a algún enfermo. Me acuerdo que llevé a un amigo mío que le habían herido en una batalla en el Tejar, en una cadera. Por dicha que la bala era de Balaú, muy chiquitica. En la radiografía estaba ahí se veía. Si hubiera sido un Mauser, lo atraviesan. No, lo bueno, ya me dijo que lo llevara al lado. Pero en ese momento yo no acaté que había sillas para llevarlo. Lo llevé así andando. Hasta los resultados, tampoco le vi bueno. Y entonces ahí estuve yo hasta el lunes 12, como hasta el 20, 21, ya, que me encontré con Beto. Uh-huh. Beto había ido con una tropa a alistarse y a, ¿cómo se llama?, a disciplinarse. Uh-huh. Para ir a tomar San José. Uh-huh. Estaba yo volando el ojo así, a los que estaban allí en mi pesa. Donde me quedo viendo, Beto.
En una placilla haciendo, ensayando.
Ensayando. ¿Y usted participó, don
Beto? Bueno, yo tuve la suerte, estuve casi un mes y no me tocó pelear.
No le tocó pelear.
Bueno, yo llegué a San Isidro, pues llegué a pasar las peleas bravas.
Ajá.
Y me enrolé, ya me metieron por el teatro de San Juan haciendo piquetes allí, haciendo guardia y. Y ya por pues, en Santa María, por pues, San Marcos estuve también. Y en eso se acabó. Ya.
¿Cuántos de sus vecinos se involucraron en la guerra? ¿Se acuerdan de nombres y si algunos están vivos todavía?
Nombres de los compañeros míos. Exacto. Unos apenas. Uh-huh. Carmen Elizondo. Uh-huh. Aquileo Mora.
¿Están vivos?
Están vivos.
Están vivos. Uh-huh. Omar Agüero, está vivo. Hernán Picao, está vivo. Beto Solís.
¿Y usted se acuerda de las direcciones de toda esa gente?
Aquí, Omar Agüero vive aquí.
En el Oyón, ¿no?
Me parece que vive aquí en Camino Terregoso. Camino Terregoso. Pero es que no sé si se habrá trasladado porque tenía el negocito en la esquina.
No puedo decir otra cosa.
No puedo, no podría darle una dirección exacta. Porque él vive acá, de lo que llamamos cuatro esquinas, camino a Perigoso, uh-huh. San Ramón. Pero él vivía más acá, donde se llama la quebrada de vueltas.
¿Y Carmen? ¿Carmen Elizondo?
Carmen Elizondo puede estar aquí por el Valle de Villa Eligia. No, ese anda por acá. Está vivo y no tiene movilización, anda por acá y anda. Va para Santa María, o sea, para San Vito, tiene los hijos, no hay seguridad. Hernán Ticao, Beto Chacón. Beto Chacón, Humberto Chacón, monje. Ese tiene un hotel. Allí a la par de Pipasa. Es verdad.
No sé bien yo.
¿Aquí en el centro?
Sí,
en San Isidro. Uh-huh. El hotel, es que le han cambiado muchos nombres. El hotel.
En Balboa, ¿no?
Balboa. Uh-huh. Aquí está el Hotel Balboa y aquí está Pipasa. Uh-huh. Aquí está la avenida, la calle Primera. Uh-huh. Él está en la calle Segunda. Uh-huh. Y ahora hay nombres allí, tal vez voy a enviar. Beto Chacón. Es que los otros no. Beto Solís. Beto Solís vive para abajo del estadio.
Es un millonario.
Se llama
Norberto
Solís. ¿Es el papá de los Solís?
Claro, Solís.
Ah, sí,
Norberto Solís es mi hombre, es primo segundo de nosotros.
Y Otón Solís, que fue ministro.
Sí. Sí, ya ahí lo entrevistó un compañero. ¿Guardan ustedes algún recuerdo de la guerra? Fotos, medallas, carnés, condecoración, nada.
De la guerra, fotos.
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 Fotos o medallas. Nada.
Yo tenía como una cosa honorífica, como que nos dieron.
Ah, un diploma.
Me perdió. Como soldado de liberación, algo nos había dado a don Pepe. A él le di a Fernando Luis, él lo tenía en un marco. Sí, como un cartoncito, ¿verdad? Pero se me salió, no sé qué, pues me hizo.
¿Participaron algunas mujeres en la guerra?
Solo una mujer, ¿verdad?
¿Cuánto murieron?
Las mujeres, si participaron.
Ajá. ¿Cómo a pelear?
A pelear y cocinar.
Había una señora muy valiente, que fue la cocinera también. Usted la tiene que... Andrea Venegas. Sí. Uh-huh. Esa señora hasta tuvo una guerra a Panamá. Ajá. Bueno, yo que no llegó. Pero así de armas tomar, uh-huh, de la película, Tinoco. Quemaron la información. El periódico de esos tiempos, el periódico de Tinoco. No era, él no era el dueño, pero era el que apoyaba a la... Doña Andrea estuvo aquí. ¿Usted ha leído El Espíritu 48? Sí. Donde don Pepe dice que una vez, cuando llevaban los aviones aquí, todo el mundo estaba disparando. Entonces se dice que él mandó, paren los fuegos, apaguen los fuegos, apaguen los fuegos. Pero se refería
a los disparos.
Así. Y entonces doña Andrea oyó que apaguen los fuegos, le echó fuego, agua a los cojones. Y acabó. Ya llega don Pepe y la gente, ya el almuerzo ya está. No, y usted mandó a apagar los fuegos.
¿Y alguna otra mujer?
Bueno, doña Andrea, sí hubieron muertes, pero yo, como yo me estuve por allá un mes, toda la guerra yo la pasé allá, estaba peleando con las pulgas, seguramente, en la cocina. Entonces, no.
¿Qué pasó con las familias de ustedes, digamos, con la suya y con los hermanos durante la guerra?
¿Que sufrieran algo?
Sí, ¿tuvieron que huir o...? No.
Bueno, yo creo que no.
Mi familia fue a un festival de sola. El mayor tenía 20 años cuando eso.
Se fue con...
Sí, Rafael María tenía 20 años, ya se quedó con la familia.
Que no, yo creo que no, ninguna familia de nosotros salió. También estaba Beto, no, creo que no.
¿Durante o después de la guerra hubo enriquecimiento de algunas personas?
Ah, claro que sí, ¿verdad?
¿Hubo?
¿Alguna gente se enriqueció?
Sí. Algunos hizo rico por medio de la revolución.
Hay rumores de que sí hay, pero uno no tiene...
Mucha seguridad.
Dicen que... Lo que sí me contaron a mí es que hubo, para pagar los daños, hasta Nacho Bermúdez.
Pero
se va a quedar.
Sí, pero eso no pueden asegurar o probarlo, ¿verdad?
Lo que se dice.
Que ese señor, la casa no había sufrido nada, porque de teja. Ajá. Todas las casas de San Isidro vienen de teja. Entonces, como era yo que iban a pagar, indemnizar daños, un amigo de él, hermano de Tini, Ferio.
Ajá.
Y dice, el viejo cogió unas reglas y unas anillas a quebrar tejas. Y fue una quebrazón de tejas y ya las compró. vengan para que vean, porque si sí, sufrí en mi casa, vean. La balacera que había, de las balas que ametrallaban el avión y todo eso. Entonces dije que él compró ahí.
¿Hubo saqueos y maltratos durante la guerra?
Es un hecho. Pero ahí uno no puede.
¿Quién sabe? Es que muchos comerciantes sacaron a la te atraco y robos en los negocios.
¿Y en las casas?
Yo sé de un Fernando Muñoz, Uno yo sé que cogió la mascarilla y salió y la escondió arriba, en quebrada, arriba de Marzán, por ahí, de un amigo. Otro señor, Toño
Mesén.
Toño Mesén, que en la caja pues, de caudales, se la llevó y la enterró ahí abajo. Y la tiene enterrada. Yo lo vi cuando la fueron a sacar. Ese sí me consta a mí. Bueno, no perdió nada
de
eso.
Pero eso era él.
Que era él. Ah, no, eso era la plata de él.
Pero, digamos, los calderonistas robaron o no robaron. Eso de que llegar a una troja, por ejemplo, y coger
bueno, el maíz. Bueno, no nos consta.
No, no nos consta eso.
No nos consta nada. No.
Okay.
No. Así que fueran a saquear, ¿verdad? Una, una. No.
¿Recuerdan ustedes de que una vez terminada la guerra se persiguieron los calderonistas?
¿Qué se hicieron ellos?
Sí, pero, los persiguieron, los maltrataron.
Bueno, no falta quien. Aquí hubo un hombre que asesinó a un calderonista y era blatista. Uh-huh. Ese lo asesinó. Comandaba como de soldado, como con rifle, bueno. Nengo suyo. Mi abuelo llamó, salió, se va. Eso no precisa decirlo, ¿verdad?
No.
Se la tenía.
Sí, ya más o menos nos había contado.
Lo conocí primero en el colegio de San Luis Gonzaga.
Ajá.
Cuando estaba el de jefe, el día que, a los dos días que entró. Uh-huh. Un amigo iba a preguntarle algo a él y entonces lo conocí.
Uh-huh.
Sí. Después de eso él estuvo por aquí.
Uh-huh.
Cuando ya él, antes de entregarle a Ulate, vinieron todos aquí y subieron.
¿Qué opinión tenía de él?
De él, un hombrecito muy, muy hombrecito.
Uh-huh.
Ojalá hubieran otros abuelos.
¿Considera que la situación económica fue mejor o igual después de la guerra?
Pues tal vez igual casi.
Uh-huh.
Se fue componiendo. Se fue componiendo por alguna partecita. Por las medidas que fue tomando Figueres, algo se compuso.
¿Participó usted en los conflictos del 49 y del 55?
En el 55, en el 49 no.
¿Y en el 55 sí, fue a Guanacaste?
En el 55 lo que estuvimos fue, estuvimos en apartelados aquí en la Escuela de 12 de Marzo, una tropa grande. Lo que teníamos que hacer era hacer guardia en tal parte, en tantas horas, eran 6 horas de guardia. Los casos cuidar la carretera. Por caso a cuidar el banco.
Uh-huh.
Y así ahí en la plaza y así juntos así en el campo de aterrizaje.
Uh-huh.
Unos 4 o 5 estuvimos allí. Ajá. Y entonces fuimos allí.
Nada más lo que hicieron fue como cuidar ciertos
a
puntos,
cuidar
nada
más. Sino a pelearnos. Un día nos pegaron un susto. Un día al grupo que nos dijeron, alístense porque van para Dominicana. Están desembarcando el mariachi de África. Y es porque Dominicana tiene mala fama, ustedes saben que ahí asesinaron a uno. A uno de aquí de San Isidro. Ese fue otro asesino, Aurelio Morales. Bueno, ese ya nos alistamos, ya estábamos haciendo fila para ir a almorzar. Cuando eso, carajo, llega la noticia, no, ya no, yo soy. Tenemos que ir a pelear, ¿eh?
Don Gonzalo, ¿sigue usted vinculado al Partido Liberación Nacional? ¿Sigue usted vinculado al Partido Liberación Nacional?
Pues, No, yo no me meto en campaña. No, no, no.
Pero sí alegras en eso.
Pero más ahora me gustaría que José María pudiera llegar a ser presidente. Sí. Los demás, doña Margarita es una gran señora, pero yo no sé por qué se mete en eso, la señora. ¿Por qué se mete en eso? Ella no necesita eso. Son ricos. Entonces nada más por hablar con la pretensión de llegar a ser, ¿no? Sería la primera presidenta aquí en América Central, porque no ha habido solo en Argentina, ¿verdad?
¿La Violeta? ¿Está en Nicaragua?
Ah, ahora Violeta, sí. No me acordaba de Violeta.
¿Ha formado parte de alguna cooperativa?
¿Cooperativa? Soy socio de Copia Lancha. Sí, yo un cinquito, cuando tengo un cinquito.
Bueno, sí. Ahora sí, ya para terminar, don Gonzalo. Según su opinión, ¿tuvo algún efecto positivo la guerra del 48? ¿Sirvió de algo haber peleado y haber derramado tanta sangre, verdad?
Pues, lo bueno está en que vivimos en paz. Tiempo de los mariachis, no. Ahora se dice, ahora uno a votar. En esas votaciones, usted está uno, que ni bien hace otra vez. 44 y 48, yo voy a entrar a la. Aquí había un mariachi con un chopón y aquí había otro. Podemos contar. ¿Sí? El Valle Chistán, ¿no? Tiene aquí un palacio. Uh-huh. Eso no se ha vuelto a ver en Costa Rica. Dije, bueno, pues en eso ganamos mucho con Pepe. Y muchas otras cosas.
Valió la pena, entonces, lo que usted dice. Sí.
Ajá.
Valió la pena.
Pues solo eso valió la pena.
Sí.
Saber uno que puede ir a votar libremente y también expresar alguna cosa contraria a un mismo candidato, uno mismo presidente que lo eligió. Fue uno criticado. Nadie lo lleva a la calle. Nadie lo sinchonea en su tiempo.
Muchísimas gracias, don Gonzalo.
Ajá, ya.